¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Hola a todos los ciberoyentes de Un Rosario Radio, de Facebook Live, del Sendero de Antropología y Medios, bienvenidos. Este es un Antropovoces más, un podcast más, un programa, Facebook Live, todos los medios, estamos en todas las plataformas. Como dice un amigo Luis Izquierdo por ahí, hay que hacer presencia en todo lado. Bienvenidos una vez más. Bien, 10 de la mañana, tenemos una hora para... Ya saben muchos, los que nos siguen en redes sociales, tienen que estar pendientes de redes sociales, de todo lo que vamos a hablar en la semana, de todo el contenido que estamos generando. Y soltamos por ahí una pieza desde el lunes, más o menos, en donde estamos haciendo la invitación para el programa de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre historia de las pandemias o pandemias e historia. No sé, pero eso ahí va muy de la mano. Y para eso ustedes ya están viendo, los que nos están viendo en el Facebook Live, dos caras que me acompañan acá. Y tengo primero pues Valentina Sánchez. ¿Cómo está Valentina, productora de este programa, estudiante insignia del Sendero? ¿Cómo está?
Hola Diego, hola Nelson, hola María Camila y hola a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos a Nuevo Antropovoces. Esta vez volvemos a responder un poquito a la coyuntura y a todo lo que está pasando. En los últimos programas nos habíamos alejado un poquito, pero hoy volvemos de lleno a hablar de pandemias, del coronavirus, de la cuarentena.
Bien, bien, sí, además que creo que historizar esto, como todos los fenómenos sociales, es necesario. Hay que darle una carga histórica porque desde ahí se van formando todo lo que somos actualmente. Usted como historiadora lo sabe. Y pues nada, esto también es muy particular porque son enfermedades, es medicina, es un discurso médico, miedo a la muerte. O sea, hay un montón de cosas ahí también que están súper, súper metidas, que no es lo mismo una pandemia hoy, 2020, a una pandemia en principios del siglo XX o por allá en 1300. O sea, son cosas diferentes de cómo agarrar, cómo revisar. Pero bueno, los que nos vienen, ven en Facebook Live también están viendo ahí a María Camila Núñez. ¿Cómo está María Camila? Camila.
Hola, buenos días Diego y buenos días Valentina. Qué pena, apagué un momento la cámara porque tengo un problemita con el internet. Ahorita cuando se recupere vuelvo a ponerla, pero acá estoy muy contenta con la invitación, muchísimas gracias. Y pues precisamente como ustedes lo mencionan, esto de la pandemia y la epidemia y todas estas cosas, pues tienen un montón de cosas interesantes de las que discutir, entonces pues súper contenta de estar acá.
Listo, bien, ahí María Camila es omnipresente, que no la vemos, pero está ahí escuchándonos y nosotros la escuchamos, pero bueno, bien, para introducir este tema, antes de entrar fuertemente con María Camila, me parece que sería chévere, usted, Valentina, historiadora, conoce un montón de historia que tal vez yo no conozco, usted desde la historia, ¿cómo ha visto eso? ¿Usted cómo lo estudian? ¿O si eso es importante estudiarlo en su formación como historiadora? ¿Eso era un tema importante?
Bueno, pues digamos que en la universidad estamos muy centrados en pues historia social y cultural, entonces un poquito la historia médica no abarca mucho de nuestro pensum, sin embargo es bien importante ya que digamos que estamos siendo testigos de que la pandemia y la cuarentena a su vez están como configurando una nueva realidad, esto de que estamos hablando que la nueva cotidianidad, que la nueva realidad, que el distanciamiento social, y es porque precisamente las pandemias hacen eso, y es lo mismo que hacen normalmente los eventos sociales históricos. Entonces, no sé, yo estoy pensando, por ejemplo, un poquito en lo que pasó en el tiempo del narcotráfico acá en Colombia, que finalmente las personas comenzaron a entender la calle de otra forma, por la misma posibilidad de que podían salir y quedar en medio de un atentado y no volver a sus casas. Entonces, esta pandemia, digamos que tiene un componente distinto y es que es un virus. Entonces, como que uno se puede proteger, pero de cualquier forma uno puede estar expuesto al virus. Pero es eso, es como que es un evento social que está reconfigurando nuestra realidad. Y precisamente es distinto porque no viene en las manos de los humanos. No es como que pueda haber una bomba o como que alguien pueda declarar la guerra, sino que es un virus que está aquí, que puede estar en el carrito del supermercado que usted tocó esta mañana, pero que si usted llegó a su casa, se lavó las manos muy bien y se cambió de ropa, pues ya no tiene el riesgo de contraer el virus. Pero es precisamente eso, es un evento social, sino que ya no está bajo el control de las personas, sino que pues digamos que está fuera de nuestro control y la posibilidad que tenemos nosotros ahora es cuidarnos.
Bien, creo que usted toca un tema ahí bien, bien interesante, que es muy transversal a todo esto, y es que se presenta una situación que no podemos controlar. Es una cosa que no podemos controlar desde tiempos inmemorables que tenemos registros de la humanidad. Eso se ha podido explicar a través de la magia, se puede explicar a través de ciertas prácticas también que le dan posibilidad de darle lógica a estas cosas que pasan que no podemos controlar. Creo que ese es un tema bien interesante porque la gente se enferma y actualmente, en el momento en que vivimos, creo que la gente olvidó que enfermarse es natural. Es mi posición. Es natural, incluso por más limpio que uno quiera estar en el día a día, uno, para uno como persona, como ser humano, uno también necesita la sociedad para no la sociedad, sino la suciedad para poder vivir. También uno necesita bacterias, uno necesita ciertas cosas que de pronto ese discurso de lo limpio va muy en contra, pero no necesariamente. El cuerpo como tal también necesita ese tipo de cosas. Entonces, eso al incontrolable me parece que se ajusta mucho a que olvidamos que nos tenemos que enfermar también en la vida diaria. O sea, creo que sí, hay que mantener ciertos cuidados básicos. Para eso también tenemos ciertas tecnologías y ciertos avances científicos, pero también debemos enfermarnos y creo que esto tiene que estar ahí. De pronto le preguntamos a nuestra invitada María Camila también ahora en la segunda parte sobre eso, de pronto miedos sobre lo desconocido, miedos sobre la muerte, que creo que también ahí está muy muy metido esa parte de lo que somos como humanidad, de querer atarnos a lo que somos, a lo que tenemos. Bueno, esto ya si lo cruzamos con capitalismo y cosas, pues ya hay de dejar lo terrenal. Parece que hay un montón de temas ahí que pueden funcionar para poder desarrollar todo esto y que de pronto uno pasa desapercibido en todo lo que es la historia y que uno tiene que tener como muy en mente lo que funciona. Las mentes también, no era lo mismo una persona hace 100 años, hace 500, pues, es muy, muy diferente. De pronto usted qué tiene ahí de... que sepa de pandemias, qué pandemias de pronto destacadas que usted vea o recuerde, Valentina.
Yo estoy pensando en lo que implica las pandemias. Ahorita que usted mencionaba que se pueden justificar con ciertas cosas, yo estaba pensando que, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia del VIH, que era un virus completamente desconocido y que realmente las personas no lo entendían en ese momento, como en este momento, por ejemplo, no entendemos el coronavirus, la gente decía que no, que eso solo le daba a las personas que estaban en las cárceles, a las personas que eran gay, a los negros. Entonces, claro, ahí ya lo encierran en una categoría, digamos que en una parte de la sociedad que no encajaba dentro de la idea de sociedad que había en ese momento. Y por ejemplo, también pienso mucho en lo que fue la peste negra, que también la justificaron mucho con cosas de la religión, de la brujería, de cómo era un castigo divino. Pero entonces yo me acuerdo que al comienzo de esta pandemia muchos pastores de distintas iglesias decían que no, pues que el coronavirus es un castigo porque la gente no estaba pagando el diezmo, porque la gente no estaba yendo a la iglesia con juicio. Entonces también es curioso ver cómo a pesar de que hay 700, 800 años de distancia entre una y otra pandemia, pues esto podemos ver cómo se replica y que así digamos que uno puede decir que hay más ciencia, que hay más tecnología. La gente aún cuando ve algo que no entiende, como una pandemia que está creciendo como loca a cada rato, pues sigue entonces diciendo, no, pues es que es Dios, o entonces muchas personas también están, pues comienzan a orar y este tipo de cosas, porque aún así, así no tengamos la misma mortalidad que podía, por ejemplo, tener cosas como la viruela, el sarampión, la peste negra, aún así es desconocido y la gente se refugia en este tipo de cosas que les dan esperanza.
Bien, buen punto. Ahí está la magia, la religión, el pensamiento mítico. Totalmente para poder mostrar eso inexplicable. Bien, muy bien. Vamos entonces a una pequeña pausa, ¿le parece, Valentina? Y ahí arrancamos entonces con nuestra invitada, porque esta señora sabe un montón de cosas. Sabe un montón de historia. Pero bueno, ahorita ya la presentamos bien, pero vamos a esa pausa.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co. Internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment, solo éxitos. La franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
Oye, Vallenato 2000 Terrify.
Todos los personajes que son noticia al aire en
Urrosario Radio.
En el 2020 sigue conectado con Urrosario Radio.
Yeah.
Muy bien, volvemos a Antropovoces. Una pausita mientras que nos ubicamos. Esto no es tan fácil muchas veces tecnológicamente, pero bueno, ya dijimos, tenemos una invitada, ya se presentó todo, pero una presentación formal, Valentina, una presentación para ellos. ¿Usted la tiene ahí?
Bueno, estamos acá con María Camila Núñez. Ella es egresada de Artes Liberales, es profesora auxiliar en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y también es conductora y panelista en Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que si no estoy mal es el siguiente después de Antropovoces, para que se queden aquí conectados.
Muy bien, esa es la programación de U Rosario Radio. ¿Cómo está, María Camila? ¿Cómo estás? Voy a tutearte.
Me parece muy bien. Hola de nuevo a todos, Diego, Valentina, de nuevo a nuestros internautas. De nuevo muy feliz de estar acá y súper contenta con este tema, porque además ahorita en la introducción ustedes mencionaron unos temas que son súper interesantes para hablar cuando uno habla de enfermedades y cuando uno habla de historia de las enfermedades. Entonces nada, estoy súper lista, va a ser un tema súper interesante para hablar.
Re bien. Chévere, porque usted podría ser la indicada acá para darnos toda esta historia desde la medicina. Claramente aquí hay una vaina muy, muy, que es discurso médico, procesos de higienización, todas esas vainas bien chéveres que a usted le gustan. Pero bueno, arranquemos. De pronto usted tiene referencia desde dónde estamos hablando en la historia de pandemias. ¿Cuándo nace eso? ¿Desde cuándo estamos hablando de pandemias?
Pues bueno, primero que todo, enfermedades han existido desde que existen humanos, ¿no? Desde que existen casi que seres humanos. Pero entonces el momento en el que empezamos a hablar de pandemias es cuando se establece la epidemiología, que es más o menos en el siglo XIX, que la epidemiología y la estadística se establece como una ciencia para el Estado. Entonces digamos que desde ahí ya estamos teniendo en cuenta que es una ciencia que se usa para contar a las personas, para contar quién está mal, quién está bien, qué necesitamos hacer para controlar a la población. Entonces cuando empezamos a estudiar todo esto ya podemos empezarle a poner el nombre a las cosas. Entonces, estos nombres que se le ponen pueden ser o epidemia o pandemia, incluso brotes, casos, muchísimas cosas. Pero, entonces, digamos, teniendo esto en cuenta, como ese vocabulario como en la mente, pues sabemos que, por ejemplo, las primeras pandemias o epidemias que se presentaron pueden ser por allá en el 1500. O sea, una de las primeras que se me viene a la cabeza es la muerte negra, la peste negra, que creo que Valentina la mencionó ahorita, si no me equivoco. Y de ahí en adelante, pues hemos tenido un montón. Pues está la fiebre española, la conocida como la fiebre española, ¿no? La viruela, el chickenpox, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, el H1N1, el coronavirus, ¿cierto? Entonces, las paperas, el polio. Digamos que hay una cantidad de enfermedades que han atacado a la humanidad desde siempre, pero digamos que estos nombres de pandemias y epidemias pues entonces dan cuenta de esto, ¿no? De una manera de conocer y de cuantificar a la población y de saber cuánta población está enferma, ¿sí? Entonces, pero digamos que ahí también entonces entra este debate que ustedes estaban mencionando ahorita, y es que es natural enfermarse, y es por supuesto que es natural enfermarse, pero entonces yo le quería devolver un poquito la pregunta a Diego, y es como, ¿qué es lo natural? Porque si hablamos de natural versus cultural versus social, creo que estamos entrando en un terreno que es como medio...
Bueno, bien, hay más que de pronto cuestiones de categorías, de pronto sin meternos en esa sí. Vaina, de pronto es algo que tiene que pasar, o sea, somos orgánicos y cualquier cosa orgánica en este mundo se descompone o cambia sus estados. Sí, de pronto la palabra, la categoría no es la indicada, pero sí.
No. Completamente de acuerdo. Digamos que somos personas, seres vivos que estamos en relación con otra cantidad de seres vivos y con un montón de cosas, de climas, de metales, de otra cantidad de cosas que, y además con el mundo tan rápido como se mueve, pues muchas enfermedades son nuevas y muchas enfermedades van a seguir viniendo y tenemos que aprender también a, entre comillas, vivir con ellas y lidiar con esto. Pero también entonces ahí entra lo que también Diego y Valentín estaban hablando, y es como esto tiene mucho que ver con los modos de producción, con el capitalismo, con cómo estamos viviendo, porque por ejemplo, pues no sé, la enfermedad, esta pandemia hoy no es la misma que fue la pandemia de la gripe española, que era también un coronavirus más o menos parecido y que era también una enfermedad respiratoria, ¿no? Aunque tenía sus cosas diferentes, pero era también una cosa muy diferente. Y eso tiene que ver también porque, y esto ya es muy como desde los estudios sociales de la salud y de la ciencia, y es que la salud y la enfermedad no es solamente como esas cosas biológicas que pasan en el cuerpo, sino que también entonces influyen todas estas diagonales, intersecciones institucionales, culturales, sociales, etcétera. Entonces, digamos que este fenómeno de la enfermedad o de la pandemia, incluso pues empezando con lo que les dije del nombre, ¿no? Para poder saber qué es una pandemia, tenemos que saber qué tenemos que contar a las personas.
Ahorita escuchando a María Camila hablar, yo estaba pensando que también las pandemias se dan por la interconexión que hay en el mundo. Entonces, por ejemplo, la peste negra fue una pandemia en lo que se conocía de mundo, es decir, en Europa. Pero, por ejemplo, yo pienso en la viruela, en la gripe, en el sarampión, que fueron enfermedades que venían de España, o bueno, de Europa, y que llegaron aquí a América luego del encuentro entre Europa y América. Entonces eso también ya es una pandemia mucho más grande, porque ya pasó un mar, o sea, un mar en la mitad de los dos continentes. Y digamos que esta pandemia comenzó en China, y yo, por ejemplo, escucho a muchas personas que hace dos meses y medio decían, eso no va a llegar acá, China es súper lejos, ¿cómo va a llegar? Pero pues es decir, un vuelo de China acá tiene tres escalas.
Y además, ¿qué producto no está hecho en China?
Exactamente. Entonces es precisamente que también las pandemias y las enfermedades en general se dan precisamente por eso, porque entonces puede que surjan en un lugar, pero como el mundo está tan interconectado, pues es más sencillo que lleguen los virus. Además, digamos al comienzo, una persona salió de Wuhan y llegó a Tailandia. Y tenía 2-3 grados de fiebre, pero pues estaba bien. Y entonces es en este momento en el que pensamos la facilidad que hay en que yo tenga tos, y entonces tosí en mi mano, porque apenas nos estamos acostumbrando a que se tose en el codo, entonces tosí en mi mano y entonces yo iba en el Transmilenio y me cogí la barra del Transmilenio. Entonces también es la facilidad con la que se pasan los virus, y es precisamente, y yo creo que ese es un poco el miedo que se está generando en este momento, y es que uno sabe que si uno ve que una persona tiene una pistola, uno dice, me voy de aquí porque esta persona es un riesgo. Pero entonces ahora, yo lo que les decía hace un momento, puede que en el carrito del mercado que yo cogí para guardar las cosas, esté o no esté el virus. Y ahí es donde está, como hoy precisamente ese miedo de que puede o no puede estar, pero en cualquier momento uno puede estar expuesto.
Exactamente, digamos que eso también se relaciona como con estas nociones de riesgo y de prevención que también se han venido construyendo a través de la historia, y es que también entonces tiene un carácter histórico muy importante, porque como bien lo mencionabas, entonces esta enfermedad viene de China y hubo dirigentes y hubo personas que entonces empezaron a cogerla contra todo tipo de asiáticos, porque entonces tenemos también esa visión de que todo el mundo, el que se vea más o menos de una manera, pues entonces es el que tiene la enfermedad. Y digamos que esto también va representando un montón de imaginarios que tenemos en la sociedad de que la enfermedad es ese bichito, y ese bichito solamente está en, como en ese punto de origen. Y por eso es que también entonces muchos de los movimientos o afirmaciones que se han hecho en este momento es no llamar la gripe de Wuhan o la gripe china o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, porque simplemente eso no nos ayuda a entender la enfermedad y a manejarla de una manera, digamos, correcta, entre comillas. Por ejemplo, la gripe española, ¿ustedes sabían que esa gripe no surgió en España?
Sí, en China también.
No, en Estados Unidos. Esa gripe española le decían así porque además en ese momento había como una serie de problemas sociales y políticos en esta región del mundo, y entonces todos los problemas que estaban pasando se reflejaban en eso. Y esto pasa también con muchas otras enfermedades, les llamamos a cosas que queremos evitar. Entonces, por ejemplo, la viruela se llamó de muchísimas maneras. Entonces se llamó la enfermedad, ahora se me olvidó, la enfermedad italiana, la enfermedad francesa, la dama francesa, bueno. Y estos nombres variaban desde dependiendo del mundo, del lugar del mundo en el que las personas estuvieran. Entonces miren que las enfermedades no solamente es el bichito o el riesgo que yo siento de contagiarme, sino también el miedo y el riesgo que yo siento de mis enemigos. Entonces miren que entonces las enfermedades así se van construyendo como este miedo de no solamente enfermarme y dañarme y que me duela la cabeza o etcétera, que pues claro, en este momento es un poquito más grave, sino que también incluye un miedo y una serie de consecuencias sobre algo que no, de que tengo miedo convertirme, ¿cierto? Entonces muchas veces, muchas de estas enfermedades entonces tenían también que ver como el miedo a una guerra civil o el miedo al comunismo o, como lo decía también Valentina hace mucho, mucho tiempo, como un castigo divino, ¿cierto? Entonces, incluso son discursos que todavía siguen hoy. Entonces, digamos que la enfermedad es este malestar orgánico, biológico, etcétera, que seguramente muchas veces nos hemos enfermado y nos enfermaremos muchas veces en la vida, pero que también hay que entender que tiene todas estas aristas sociales, culturales y de imaginarios que pues no nos podemos escapar de ella.
Tiene unas representaciones sociales, claramente. Claro. Lo que usted acaba de decir, o sea, lo natural no es natural, lo natural es construido, y eso, dentro de eso construido, pues está también todo lo que le podemos atribuir, imaginarios, otredades, alteridades, hay un montón de cosas ahí, que para uno como estudioso de los estudios sociales, pues eso es bastante interesante y chévere. Sí. Venga, hablando de esa historia, yo quería preguntarle algo. ¿Cómo esta gente en esas otras pandemias, cómo la han manejado? ¿O qué sabe usted cómo la han manejado? ¿Era simplemente aislar a la gente se quedaba viendo televisión en el siglo XIII? Eso no pasaba, pero ¿qué pasaba? O sea, ¿cuál era la forma de tratar esas pandemias en ese momento?
Pues digamos que desde el momento en el que se estableció la cuarentena, que es también más o menos en 1500, 1600, igual se necesitaba aislar a la gente, sea cual sea el, digamos, la organización intelectual para entender la enfermedad o el contagio, etcétera, se necesitaba aislar a la gente para evitar que a uno se le pegara la enfermedad. Entonces, digamos que estas medidas de prevención, de estar alejado, de control, siempre han estado presentes, solamente que claramente cambian en, digamos, en su intensidad y en la manera en la que se viven, como usted bien lo mencionaba. Por ejemplo, estábamos hablando también de la gripe española, que fue gigantesca, mató muchísima gente, y últimamente han resurgido un montón de imágenes sobre esta pandemia, sobre gente con tapabocas, gente viviendo su vida así, pero digamos que también era un virus completamente diferente. La cosa es que claramente el tiempo, como usted lo mencionaba, ha cambiado, porque ahorita la pandemia se vive diferente por el computador, por el internet, por Zoom, por todas las cosas que tenemos a la mano. En el siglo XIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, incluso las pandemias se vivían de una manera completamente diferente, en el que el miedo, había miedo, pero ya no estaba mediatizado el miedo. Ahorita el miedo está mediatizado, estamos teniendo otras estrategias de temor, otras estrategias de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. También hay un montón de información que no copia. Entonces, por ejemplo, muchas de las prácticas de pandemias se ven multiplicadas en este momento, pero de unas formas que a veces no tienen mucho sentido para nosotros. Entonces, por ejemplo, en epidemias, la cuarentena o el quedarse guardado implicaba entonces simplemente de verdad hacer un mercado como por un mes y quedarse realmente guardado en la casa, con todas las consecuencias que esto tenía. Incluso, digamos, muchas de estas pandemias y las consecuencias sociales y económicas de estas pandemias y de estar todo el mundo guardado y quieto tiene consecuencias en los sistemas económicos y políticos. Entonces, digamos, por ejemplo, en la peste negra la gente dejó de salir, dejó de trabajar, se empezó a ir de ciertos lugares, de ciertos puntos muy poblados, y esto muchos autores dicen que llevó a la muerte del sistema feudal. Entonces, digamos que, claro, la gente estaba obedeciendo su cuarentena, digamos, su quedarse guardado, su no tener comunicaciones, pero digamos que esto siempre va a tener otro tipo de consecuencias. En este momento, por ejemplo, muchos también otros autores están diciendo, estamos en una crisis del sistema neoliberal. Y puede que sí, ¿sí? Digamos que también estamos en una crisis que, digamos, el quedarse guardado no es solamente quedarse en la casa, es simplemente también lo que estamos hablando, y es como el comercio, la economía, el sistema político está entrando en una balanza que se está desbalanceando demasiado rápido. Entonces, digamos que no tengo datos específicos sobre cómo vivían las pandemias, pero sí tengo claro que si uno se guarda, y es la medida de guardarse, uno se guarda, pero digamos que todas estas pandemias han tenido unos efectos súper difíciles en sociedades y en culturas y sistemas políticos.
Bien, lo que usted dice me hace recordar videos que uno ve en YouTube así muy random, sobre cuando comenzó la pandemia y la cosa, como uh-huh. mucha gente haciendo ese tipo de videos explicativos. Y yo veía en uno y decía, o bueno, más bien ponía esos dos ejemplos, la de la española, principios del 20, y la peste negra en el siglo XIII, ¿crees eso más o menos? ¿14?
Sí, creo que 14.
1300 al 14. Sí. Bien, la cosa es que eso que usted acaba de decir creo que es súper fundamental y algo súper interesante también de reflexivo actualmente. Son momentos históricos muy grandes en los que con esos dos ejemplos hay cambios históricos muy grandes. Uh-huh. La cosa de ya pasar de ser Edad Media a Renacimiento se dio en toda esa etapa de la peste negra. También la española, eso fue entre Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial.
Más o menos por ahí, sí.
Entonces ahí ya comienzan a haber cosas entre la economía, Estados Unidos cogiendo más poder, porque venía de una depresión también súper jodida.
Exactamente.
Perdón la palabra, pero a lo que voy con ese comentario es que son procesos históricos muy, muy grandes, muy relevantes en la historia, que incluso con esos dos ejemplos ya podemos ver grandes cambios en la humanidad. Entonces, que pase en los próximos 10, 20 años, cosas muy, muy importantes ahora, creo que tenemos el privilegio de poder estar en esos cambios. Vamos a ver qué pasa. Pero me parece que eso es re clave al momento de un historiador, creo que eso se vuelve loco.
Y más interesante aún si los pensamos no solamente como, claro, estos momentos de depresión, o momentos de guerra, momentos de crisis, porque lo son, digamos, pero son también una manera en la que se vinculan a los procesos de salud y enfermedad, porque son procesos en los que yo les mencionaba, son procesos de miedos de convertirse en comunistas, son procesos de miedos en los que no quiero ser como ese otro lado del continente, o son procesos en los que esto me lo causó el comunismo. Y son procesos también en los que se legitiman otro tipo de profesiones y otro tipo de conocimientos. Muchas de estas crisis también entonces como que coinciden con transiciones en esquemas intelectuales sobre cómo conocemos la enfermedad. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba de la estadística y la epidemiología se estableció cuando se hizo el modelo del Estado Nacional para contar a la población, para saber cuántos habían y cuánto tengo que cuidarlos, ¿cierto? Pero también cuánto les puedo exigir. Por eso es que cuando hay enfermedades, por ejemplo, en el trabajo se hizo, no, pues es que pobrecitos los obreros, les voy a bajar las horas de trabajo de 15 a 10 y les voy a poner una cantina porque tomen una cerveza mientras trabajan y así van a estar mejor, ¿cierto? Entonces todo esto, los dolores, los padecimientos, las enfermedades, etcétera, todo esto pues tienen esta cadena de como de crisis y de cambios y de procesos de transformación súper interesantes.
Aquí, ahorita que estábamos hablando de cómo se vivían las cuarentenas antes, yo pienso un poco que también es un poco la necesidad que nos han dado de consumir. Entonces, no sé, pero desde mi caso, yo digo, y yo pienso muy, mientras estoy acá viendo Netflix, como sería muy chévere estar en cine ahorita. O cuando estoy cocinando, digo, sería muy chévere estar en un restaurante ahorita, donde yo no tenga que cocinar y que lavar la loza. Entonces es muy curioso también esto, y es porque encerrarnos nos ha hecho como vivir otro tipo de vida, buscar otro tipo de entretenimiento. Entonces yo pienso que es un poco eso, que a nosotros nos cuesta mucho guardarnos en este momento, porque nos han enseñado que entonces la vida está afuera, entonces la vida está en el bar, en la discoteca, en el restaurante, en la 85, en la universidad. Entonces siento que también es eso, es como esas lógicas de consumo que nos han dado y que es muy difícil dejarlas de lado, porque si simplemente nosotros seguimos consumiendo, como yo no puedo ir al cine, pero o de pronto si quiero ir a comprarme un jean, pero entonces ya la tienda está online, entonces solo tengo que poner el número de tarjeta de crédito y el pantalón llega a mi puerta. Entonces yo creo que también es como unas lógicas de consumo que nos han enseñado que la vida está afuera y que quedarnos adentro es como aburrido, o quedarse adentro es como qué va a hacer quedándose adentro si solo tiene un televisor y el internet. Entonces yo creo que también por eso se nos ha dificultado tanto quedarnos adentro, porque hemos aprendido que la vida está afuera.
Claro, sigue. Perdón, no, lo que pasa es que también entonces tenemos unas prácticas diferentes de vida cotidiana. La vida cotidiana que tenemos hoy es supremamente diferente a la que era, por supuesto, 100 años, pero también 10 años atrás. Entonces digamos que tanto la tecnología como las expectativas de vida y las expectativas de bienestar han cambiado muchísimo. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, ojalá pudiera ir a cine, ¿cierto? Pero tenemos Netflix, tenemos todas las series habidas y por haber. Y es que digamos, son esas prácticas de vida cotidiana. Pero entonces, por ejemplo, también cambian las expectativas que tenemos de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en los años, por ejemplo, 30, 40, pues las amas de casa estaban cocinando todos los días, todo el día en la casa. Y para ellas quedarse en la casa cocinando no era ningún problema para toda la familia. Hoy, incluso si hay amas de casa, las expectativas de vida para cocinar todo el tiempo en la casa, todo el día para toda la familia, han cambiado, ¿cierto? Incluso las personas que comemos tenemos expectativas diferentes. Ahora nosotros hemos probado comida de todo el mundo y estamos haciendo la demanda como, uy, qué rico comerme en este momento, no sé, un shawarma o lo que sea, ¿sí? Entonces digamos que también esas prácticas y esas expectativas de vida cotidiana pues han transformado muchísimo cómo vivimos la pandemia, la cuarentena, pero también la enfermedad.
Eso está bien, bien interesante. Ya me parece que ya trayendo ese concepto de pandemia a lo temporal, a lo contemporáneo, creo que ya, pues sí, no son los mismos estreses que tenían a finales del siglo XX, del siglo XIII, XIV, perdón. Son completamente diferentes. Y yo quiero meterme ahí en un temita, pues no aspiro que me lo conteste María Camila, pero sí de pronto algo que podamos desarrollar. Por ejemplo, sería muy diferente una persona en este momento que se estrese estando en la casa por no poder ir a cine, poder ir a tomarse unas polas un viernes, a los estrés que habían también en las épocas diferentes que estamos diciendo. Principios del siglo XX, siglo XIV, ahí los estreses tenían que ser muy diferentes, ahí tenían que haber cosas, prioridades para la gente totalmente diferentes. De pronto Valentina también ahí nos puede ayudar un poco, porque ustedes conocen de pronto cómo eran las vidas en ese momento. O sea, en ese momento era una vaina mucho más heavy. Ahora internet, ahora Valentina se compra algo en Falabella y le llega a la casa.
Al otro día.
Pues no hay rol. Pero antes tocaba luchársela más. Ustedes de pronto ahí cómo la ven. Entonces es en cuanto a estrés para la persona, que eso ya radica en cosas psiquiátricas y cosas así. Pero cómo la ven ahí también para hacer una comparación histórica.
Pues digamos lo que yo me atrevería a decir es que, por supuesto, son situaciones completamente diferentes. Y digamos que los estreses que estamos viviendo en este momento nos parecen mucho más relevantes porque son los que tenemos y son los que experimentamos. Pero digamos que para mí siempre ha sido muy importante en términos históricos entender que los procesos que pasaron antes no significa que sean o menos válidos o como no son menos importantes, sino que tienen en sí mismos sus relevancias. Como usted lo menciona, imagínense una persona, voy a poner un ejemplo súper trivial y me disculpan, pero una persona en el siglo XIII que no tiene papel higiénico y aparte está huyendo de una pandemia, que tiene que dejar todo atrás, coger su carretica con su burro o lo que sea y salirse a buscar su vida. Eso es tremenda presión y para nosotros, pues en este momento no tiene como ningún sentido hablar de eso en nuestra posición capitalina, privilegiada, etcétera. Pero digamos que claro, esos estreses, en plural, estrés, pues pasan y tienen mucha relevancia en esa vivencia y ese también dolor de la enfermedad que implica para nosotros quedarnos en la casa con el computador, que implicaba en el siglo XIII salir dolor, oler muertos en la calle, ¿sí?
Totalmente, estaban saliendo también de toda esa batalla cristiana contra...
Exactamente.
Igual, nosotros también en este momento somos muy privilegiados, estamos, bueno, trabajando en este momento sentados en la casa, también hay mucha gente que la tiene que estar guerreando en este momento, que tiene que salir sí o sí. Entonces compartimos también muchas cositas así con de ese estilo, obviamente no toda la población como hubiera sido en ese momento, pero sí, actualmente podemos estar repitiendo ese tipo de cosas y desigualdades también, porque no era lo mismo un rey o un estadista en esa época a lo que era la persona ya raza, por decirlo así.
Exactamente.
Valentina, ¿usted qué conoce de eso?
Yo estoy pensando acá, hace creo que un mes y medio más o menos, que fue, se celebró el aniversario de la caída del fascismo en Italia. Y algo que yo vi mucho en redes es que muchos italianos estaban diciendo que antes, para salvar el mundo, a los italianos les pidieron que fueran a la guerra. Y ahora solo les piden que se queden en casa. Entonces yo creo que también es pensar en la estabilidad social, económica, política que tenemos en este momento. Porque entonces, por ejemplo, en la peste negra, entonces estaba el rey que si se ponía bravo, pues ya armaba la tremenda y entonces entraba en guerra con el otro rey. Y entonces había una guerra y una pandemia. Por ejemplo, estoy pensando también en la gripe española, que entonces, por ejemplo, estaba la gripe, pero entonces también estaba la posibilidad de que volviera a caerse el mercado de valores como había pasado. Y como también esa inestabilidad genera aún más riesgos, porque entonces aquí yo estoy en mi casa, en mi apartamento, en mis cuatro paredes, con mi internet, con todas las comodidades que yo puedo tener. Pero entonces pensar que esta estabilidad que tenemos nosotros ahorita, pues la ha formado también el sistema. Entonces, por ejemplo, ustedes imagínense que, no sé, que mañana nos digan que en el Congo, por poner un ejemplo, hubo un golpe de estado y entonces un militar subió y entonces el otro presidente cayó y entonces ahora la gente va a entrar y puede generarse una guerra civil, como puede que no se genere en medio de una pandemia. O solo hablemos de lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos es, hasta donde me acuerdo que hubo actualización, como el nuevo centro de la pandemia, pero entonces la gente está ya peleando por los derechos civiles que estaban peleando hace 40, 50 años. Entonces también es el hecho de que ahora nosotros enfrentamos una pandemia que sí ha hecho que el mundo tambalee un poquito, pero finalmente acá en Bogotá, en Colombia, pues yo estoy tranquila, sentada, porque sé que nadie va a llegar a tumbar a Duque o que nadie va a tumbar a Claudia López. Entonces también es pensar en la estabilidad que nos ha dado pues este sistema, y que esta misma estabilidad es lo que nos permite pues estar tranquilos frente a que yo sé que no voy a tener que en cualquier momento coger 2, 3 tiros y irme corriendo porque es que estalló una guerra civil. Entonces también es eso, yo creo que implica mucho la estabilidad que tenemos en este momento, lo que nos permite afrontar la pandemia con más tranquilidad.
Sí, eso es cierto, digamos que la estabilidad institucional o gubernamental tiene muchísimo que ver, no solamente en eso que es la seguridad de estar en la casa, etcétera, y digamos, no temer por una crisis de este tipo, pero yo sí creo que este tipo de pronto me pongo muy apocalíptica, pero es que este tipo de poder que le estamos dando al gobierno de controlar muchas de nuestras libertades puede que se le suba un poquito mucho al sombrero. Entonces digamos que uno de los miedos también es como, está bien, le están haciendo para protegernos, lo entendemos, pero ¿en qué momento entonces van a decir, no, pues sacamos este decreto de la pandemia en el que X libertad se vio más o menos limitada y ahora en adelante vamos a seguir haciéndolo porque creemos que es un poquito mejor así? Entonces digamos que es un poco, pues no sé, como les digo, me voy un poquito al apocalipsis, pero digamos que todo esto tiene que tenerse en cuenta también cuando hablamos de las prácticas diarias que estamos transformando en este momento. Por ejemplo, muchas de las cosas que, de las dudas que los trabajadores en teletrabajo están pensando es como, si todo está funcionando también en el teletrabajo, ¿me van a cambiar el contrato de ahora en adelante y voy a tener ahora un contrato de teletrabajo y nunca más voy a volver a ir a la oficina? Eso implica un cambio completamente en la cotidianidad de la persona, en el tipo de contrato, en el salario, en las prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que, claro, todas estas crisis o estabilidades institucionales tienen todo que ver con la pandemia y la enfermedad, pero digamos que obviamente 2020 no solamente se la vamos a recordar como no el año en que hubo coronavirus, ¿se acuerdan? El 2020 no, va a ser el año en el que también vamos a recordar Estados Unidos, los incendios, bueno, todo esto que está pasando.
Definitivamente sí, un momento histórico. Usted comenzó, María Camila, esta conversación, este podcast, esta transmisión, tocando un tema y es: la pandemia está muy ligado a salud pública, a políticas de salud pública, a la forma en que el Estado maneja sus poblaciones. Ya trayendo de pronto este debate, esta temática, esta problemática a lo contemporáneo, al momento que estamos ahora viviendo. ¿Hasta qué punto tenemos que seguirnos guardando? Ya hablé, yo decía, tenemos que enfermarnos. Bien, creo que por política pública estuvo muy bien que todo el mundo se encerrara, que comenzaran a sacar plata de donde tendrían que sacarla para comprar equipos, camillas, equipar todo lo que se pudiera, que creo que ya estamos llegando a ese punto, si no es que ya llegamos, de tener todo lo que necesitábamos tener, o por lo menos lo que Colombia, Bogotá puede tener, las ciudades en Colombia puede tener, pero no podemos seguir así. Creo yo, es mi percepción personal, si ya públicamente, en salud pública, se hizo todo lo que debía hacerse, ¿habría ya necesidad de que la gente comience a salir? ¿Usted cómo ve?
Hay opiniones encontradas. Por un lado, unas personas dirían como, como lo menciona Diego, ya, se tomó la precaución, tenemos equipos, tenemos el dinero, es importante que empecemos a salir por todo también las circunstancias económicas y sociales del país, es importante entonces que ya no se deje, empiecen a dejar salir. Pero eso también entonces va unido con la idea de que seguramente todos en algún momento nos vamos a contagiar. Es una cosa que seguramente va a pasar. Pero tenemos entonces también que el otro grupo de gente dice como, no, pere, tenemos que estar súper seguros de que al menos hay un tratamiento o hay una vacuna para que ahí sí nos empiecen a dejar salir. Pero entonces digamos que ya desde mi posición personal yo digo como es imposible que sigamos todos guardados y podamos seguir, digamos, teniendo una Colombia más o menos que exista y que sobreviva, porque es muy complicado. Lo que yo sí digo es que está pasando que toca ir pasito a pasito. Entonces, por ejemplo, yo sé que seguramente yo, Camila, docente en este momento, voy a salir de mi casa a trabajar por ahí en mitad de 2021, porque no es prioritario que yo salga de mi casa. Y si no, y si no tengo que salir, pues ok. Pero entonces digamos que sí, yo creo que desde un punto de vista de salud pública toca ser súper realistas y decir como en este momento no estamos ni cerca de acabar la pandemia, pero tenemos que estar mucho más cerca, cada vez más cerca de poder vivir con ella y manejarla. Y que si me enfermo en algún momento pueda tener las capacidades tanto yo personales, emocionales, etcétera, como del Estado y del sistema de salud de poder darme lo que necesito para vivir con la pandemia. Además que mucha gente está diciendo como no, ojalá me enferme y me dé inmunidad de una vez por todas porque ya todo esto me estaba sabiendo a cacho, ¿no? Entonces digamos que desde el punto de salud pública creo que es eso, creo que hay que empezar a tomar medidas de hay que vivir con la pandemia. Y para vivir con la pandemia, pues volvemos a lo que estábamos hablando con Valentina, de que tenemos que tener nuevas prácticas de vida cotidiana. Entonces,
bien,
yo,
bien.
Algo que estaba pensando y que me recuerda algo que fue una profesora de Ciencias de Marco, Adriana Alzate, nos contó que ella estaba en la universidad en plena pandemia del VIH. Entonces era eso de que no sabían cómo se pasaba y entonces era como no me toque, no me respire. Y así estamos en este momento, ¿no? Entonces es como que ya no nos abrazamos, no nos damos la mano con una persona que no conocemos porque es como, no, porque yo no sé tú dónde has estado. Entonces a mí me llama la atención precisamente eso, que entonces empezamos a tener nuevas prácticas y nuevas lógicas, pero al mismo tiempo es este desconocimiento lo que nos hace tenerla, ¿saben? Porque entonces, si tenemos, digamos, no sé, la vacuna, como por ejemplo tenemos la vacuna del sarampión, tenemos la vacuna para la varicela,
la viruela,
para un montón de cosas, y que son planes de política pública de que hay un listado de que tienen los niños de 0 a 5 años que a tal mes, a tal mes, a tal mes, hay que ponerle la vacuna para que no se enferme. Y eso es precisamente lo que evita que hayan brotes. Entonces, tenemos que empezar a vivir con la pandemia, pero, por ejemplo, yo pienso mucho en el primer ministro de Reino Unido, en Boris Johnson, que él dijo, salgamos y enfermémonos. Pero entonces, salgamos y enfermémonos. Hizo que muchísima gente se enfermara y muchísima gente se muriera. Entonces, ahí ya es como un poquito pensar en que salgamos, pero tal vez no tanto hasta que haya una vacuna, porque es precisamente el tratamiento lo que asegura que la gente no muera o que si se enferma pueda curarse con más rapidez y no quede con ningún daño. Entonces, por ejemplo, no sé, el VIH la gente se contagiaba y al principio ya te contagiabas y a los meses te morías. Y era una muerte súper lenta, dolorosa. Entonces ahora la gente, si se contagia de VIH, hay mucho tiempo en el que pasa de ser VIH a ser SIDA, y es también porque hay un tratamiento, y eso ha pasado con muchas enfermedades. Entonces precisamente yo creo que podríamos empezar a salir, pero también teniendo en cuenta que no hay un tratamiento, y que en algún momento pueda darse un brote, y el brote ya pueda acabar con toda la gente. Entonces yo creo que no es un poco salgamos ya a la loca, hagamos fiestas todos los fines de semana, pero tampoco es un no toque a nadie, quédese en su casa, por favor, no salga nunca, porque también es precisamente, yo creo que romper con esa cotidianidad que ya teníamos es muy difícil, es muy, muy, muy difícil.
Sí, completamente de acuerdo, porque además, digamos, todas estas dinámicas sobre salud pública, políticas, convivencia, cotidianidad, pues están viendo modificadas y tienen que verse modificadas. Es lo que estábamos discutiendo con Diego también ahorita. desde un punto de vista histórico, las pandemias y las enfermedades han tenido siempre un punto crítico, un punto de transformación súper importante. Tal vez no siempre desde el punto de vista político o económico, sino tal vez desde el punto de vista en el que entendemos la enfermedad, la tratamos, la manejamos. Y como yo les mencionaba también ahorita, institucionalidades cambian, legitimidades cambian y profesionales, digamos, desde el punto de vista de profesionales también cambian. Entonces, completamente de acuerdo que, digamos, o sea, yo no soy muy defensora de que eso no, el pasado se repite y tenemos que aprender de nuestros errores, no tanto, sino que tenemos que entender los procesos históricos que pasan y por qué pasan y qué podemos de pronto aplicar en nuestro entendimiento en este momento de la enfermedad. Por eso es que entonces sabemos que, por ejemplo, una enfermedad o una epidemia no es solamente el coronavirus que llegó de China, sino todo lo que está pasando, cómo estamos enfrentando las desigualdades, cómo estamos enfrentando los dolores. Por ejemplo, ahorita la pandemia es quedarse en la casa con el computador, ¿no? Entonces, digamos, eso también es importante tenerlo en cuenta.
Muy bien, se nos va acabando el tiempo, ya vienen los amigos de las voces del libro a las 11 de la mañana, entonces ahí, bien, hagámonos unas conclusiones chiquitas. ¿Qué podríamos concluir de esto, Valentina?
Yo aquí retomando lo que María Camila decía del tema de que la historia no se repite, eso es muy cierto, porque definitivamente en este momento estamos tratando el coronavirus muy diferente a cómo tratamos la viruela o la gripe española o la peste negra, porque es que ahora sabemos qué es, qué lo genera, y se supo en 2-3 meses. Digamos que entender la peste negra fue súper difícil y muchísimos años después se supo qué era, y pasó lo mismo con la viruela hasta que fue posible erradicarla. Entonces yo creo que sí, la historia no se repite, pero yo creo que no está mal mirar al pasado y ver qué se hizo antes, que podría replicarse con las facilidades y beneficios que tenemos en este momento. Pero sí, yo creo que es eso, pensar un poquito en que si ha pasado antes y el mundo ha salido adelante distinto definitivamente, pues no creo que sea imposible que nosotros en pleno siglo XXI salgamos adelante. Esto no va a ser para siempre y yo creo que es precisamente ver cómo, puede que acá sigamos encerrados, pero pues en Italia ya levantaron cabeza, en China también, en España también, entonces ver cómo pues pasito a pasito se va dando, pero como si definitivamente vamos a salir adelante.
Ahí yo tengo algo, por ejemplo, de eso último que se acaba de decir, algo chiquito, y es, por ejemplo, ya esto lo vamos a naturalizar tanto que, por ejemplo, que se mueran 400 personas no nos está importando. Italia está pidiendo 400 personas diarias, o sea, ya no son las 800, 900, 1000, pero creo que eso va a comenzar a naturalizarse todos esos números. Y ya nos va a valer un poco como lo que ya nos vale con el dengue y con el Zika, que también tiene un montón de números ahí y no salen a la luz. Pero bueno, María Camila.
Bueno, yo primero quiero agradecerles de nuevo por la invitación. Muy chévere su semillero, muy chévere esto que están haciendo con el conocimiento. Y quiero simplemente tener la conclusión súper ñoña de que tenemos que entender que la historia y las ciencias sociales son una herramienta para pensar la complejidad de los procesos. Y uno de esos procesos es la enfermedad y la salud, que son procesos súper complejos, interdisciplinares, transdisciplinares, que tienen un montón de aristas, y tenemos que entender, yo soy muy partidaria de que esto no todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco en el momento en el que estamos va a ser el mejor. Entonces digamos que tenemos que usar estas herramientas de pensamiento y de entender para poder entender los procesos, su complejidad y saber cómo navegarlos, entenderlos críticamente también. Entonces ahí los dejo.
Bien, María Camila, muchas gracias, por sacarnos el tiempo. Valentina, muchas gracias.
Nada, muy feliz, a mí me gusta mucho estar acá en Antropovoces y más con estos temas, me alegra mucho, la verdad.
Muy bien, hay que volver a invitar a María Camila para que vuelva acá. Díganos un tema y ahí lo sacamos, María Camila.
Me avisan, cuadramos.
Bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron en el Facebook Live. Gracias a Nelson Duarte por estar en frente de la consola. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Gracias a todos los integrantes del Semillero, Valentina, por la producción. Y pues nada, yo soy Diego Garzón y nos estamos escuchando el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Chao.
Chao.
I don't know what you've been waiting for. So you've got your love locked up instead. But something better's waiting at your door. You don't know your worth. All the things I know that you deserve. Say it's not real if it doesn't hurt. get stronger, thoughts left in your head. When you lost hope, soon you will be found. You don't know you were all the things I know that you deserve. Say it's not real if it doesn't hurt. Find someone you know will put you first. Find someone who loves you like you were. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. It's you first. Find someone who loves you like you were. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. See you first.
Que no tiene raza. Me persiguió en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada 6 meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo la tuya. Sucursal del cielo. Aquí lo que se cae lo paramos del suelo. Lo material es lo segundo, el amor es lo primero. Aquí la realidad parece un sueño. Aquí no hay reyes ni tampoco dueños. Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarse en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo la tuya. Tengo poco, pero tengo todo lo que necesito para darme cariñito. Tengo poco en este mundo loco y aunque sea poquito, mi mundo es bonito.
En un conal ya yo encontré una sonrisa y una taza de café. Para ser feliz no me hace falta dinero, con poquitito puedo hacer lo que quiero. Tengo todo lo que necesito si es a tu ladito. Ya lo encontré, ya lo encontré.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.